Feliz, feliz, feliz día para todos. Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Le traemos en este espacio el cofre de las palabras, entretenimiento y a la vez información.
Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y nos pueden seguir también en las redes sociales.
Emitimos desde el 107.7 de la frecuencia modulada y nos pueden encontrar en la página web radiocolores.es.
Así que bienvenidos a nuestra radio, la radio de todos. Comenzamos. A nuestras ondas han estado viniendo muchos personajes, unos de la propia tierra y otros ciudadanos del mundo.
Esta vez cruzamos el charco para recalar en el país de los mixtecos, de la región mixteca u otomí, del centro de México.
O de los totonacas, Sierra Madre Oriental, o de los zochil de Chiapas.
O sea, señor director, que estamos como en...
Como en México, lindo y querido, aunque no vamos a hablar de ellos. Nos vamos a referir a los bandoleros mexicanos.
Luego ya hablaremos de más. El primero que vamos a hablar de este señor es Chucho el Roto o el Robin Hood mexicano.
Lo del Chucho, como luego comentaremos, un hombre muy, muy familiar mexicano.
Pues este señor en realidad se llamaba Jesús de Arriaga y era más conocido por Chucho el Roto. Nace en 1958 en Santa Ana de Chautepamán.
Tlaxcala, uno de los 31 estados que junto con la Ciudad de México forman los Estados Unidos Mexicanos, su capital es Tlaxcala de Xicotencal y su ciudad más poblada, Villa Vicente Guerrero.
Chucho era de origen muy humilde, trabajó en diferentes oficios, hasta que encontró para el cual valía, carpintero en una ebanistería de la Ciudad de México.
Estamos en el año 1981. Chucho contaba entonces 23 años.
Y hace amistad con don Diego Friab, un millonario de la época, quien le contrata para que le restaure algunos sillones franceses heredados de un familiar muy cercano y que, bueno, pues tenía en su casa.
Las idas y venidas a la morada del millonario dan como resultado el amor y además correspondido de una sobrina de Friab llamada Matilde de Frizac.
Los fines de semana, Matilde, acompañada por Jesús, paseaban juntos por la Alameda, aunque nadie en su sano juicio podría asegurar y menos jurar que se trataba del carpintero.
Pues claro que era posible, ya que Jesús vestía con los trajes sustraídos a don Diego por su sobrina Matilde. Él, para aparentar que se trataba de gente pudiente, llevaba un monóculo francés y un falso bigote.
Resultó que Jesús era un auténtico actor, con poder de persuasión dentro de la alta sociedad, así como la facilidad para impostar su voz y la de pasar desapercibido, pues era capaz de imitar tonos de voz en distintas lenguas e idiomas.
Existe una anécdota que tiene como protagonistas al general Porfirio Díaz y a Jesús Arriaga.
Y es que se cuenta que Matilde y Jesús estaban como invitados a una fiesta en la que también estaba Porfirio Díaz, presidente de México desde 1876 a 1911.
Al ser presentado a Porfirio Díaz, no se sabe cómo consigue robarle el reloj en aquel momento.
Parece que de todos los invitados, Matilde, pues parece ser que fue la única que se dio cuenta del hurto.
Más tarde, cuando se iban a despedir, Jesús irónicamente le pregunta la hora al presidente. Este, al no encontrarlo, exclama: «Parece que alguien ha robado mi reloj».
Después ambos se excusarían rápidamente para salir de la fiesta entre risas y carcajadas.
La tragedia comienza a gestarse, y lo digo porque era tal el amor que se profesan, que Matilde queda embarazada. Para que nadie sospeche del embarazo, don Diego y Matilde pasan 2 años en el extranjero, posiblemente en Europa.
Cuando regresan, no lo hacen solos. Con ellos viaja una niña, posiblemente la que fuera hija de Matilde de Jesús, María Dolores o Lolita, a quien presentan como adoptada. Jesús se siente menospreciado por la familia de Frizac y eso y el eventual rechazo por parte de Matilde, que por medio está su tío, decide raptar a la pequeña y llevársela a vivir al pueblo donde él había nacido.
El secuestro de Lolita le supone a Jesús ser arrestado e encarcelado en la penitenciaría de Arcos de Belén en la Ciudad de México.
A continuación es trasladado a la fortaleza de San Juan de Ulúa, en el Golfo de México. Hablar de dicho penal es sinónimo de muerte segura, pues la insalubridad de la cárcel y la crueldad de los que la guardan es sabido por todos. Aquí se nos presenta una duda. ¿Tuvo que ver don Diego en el cambio del penal para Jesús? En fin, nos vamos a la isla susodicha.
Vamos a la isla de Juan de Ulúa. Le viene su nombre en honor al capitán Juan de Grijalva y, sin duda alguna, una de las principales atracciones del famoso y muy conocido puerto mexicano de Veracruz. Persiste una antigua leyenda en Ulúa, en la cual se cuenta que cuando llegaron los españoles, vieron a dos jóvenes sacrificados y preguntaron a un indígena qué es lo que había pasado. Este les contestó: los hombres que aquí moran, llamados Culúa, los han sacrificado para que pasen a la posteridad.
Rápidamente se convirtió en el punto de entrada y salida al puerto.
Y cómo no, baluarte del mismo, siendo lo más representativo el Muro de las Argollas, en total unas 35, para el atraque de los barcos y su protección contra el mal tiempo, pues de esa manera se evitaba que se estrellaran.
El mismo fuerte, en el año 1601, se edificó la casa del gobernador o del castellano, donde residía el administrador del fuerte, encargado de la custodia de las riquezas que allí se encontraban. Más tarde llegó a ser la casa residencial de Benito Juárez, Porfirio Díaz y Venustiano Carranza, quien escribió la Constitución de 1917 en sus gélidos muros. Finalizados sus días, diríamos de gloria, pues fue utilizado como prisión, donde se dieron cita a las torturas con los abusos a los prisioneros y allí el final de sus vidas.
Había veces, cuando la marea subía y se metía en el fuerte, que ocasionaba inundaciones, por lo que los prisioneros tenían que permanecer pegados a los muros, llegando el agua a formar estalactitas, y los muros se llenaban de salitre, dando a la prisión un aspecto frío y tenebroso.
Pero, ¿qué fue de Jesús Arriaga? Pues miren ustedes, que logró escapar al más puro estilo del conde de Montecristo, allá por el año 1985. Entonces tenía 27 años.
Claro que nos ponen en un dilema, puesto que tenemos que decidirnos por una u otra versión, ya que existen dos sobre su huida. ¿La primera cuál sería?
Pues la primera es que consigue hacerse con la ropa de unos visitantes, o sea, roba lo necesario, pues un sombrero, un abrigo y un bastón, y en un abrir y cerrar de ojos ya estaba libre.
La segunda versión es que logra escapar con la ayuda de otro interno, introduciéndose en una cuba, un barril, que era utilizado para sacar los excrementos y aguas negras de la penitenciaría. Esta versión es contada por algunos de sus seguidores.
Pues ahora nos vamos a la leyenda de Chucho el Roto. Gracias al estar de nuevo libre, inicia un historial de robos y tretas por el que Jesús Arriaga desaparecerá, dando paso a Chucho el Roto.
Como hemos dicho hace unos momentitos, este sobrenombre popular de Chucho procede de las expresiones de la cultura mexicana del siglo XIX, que llegan hasta nuestros días, y aquellos cuyos nombres sea el de Jesús, a todos ellos se les llamaba cariñosamente de esta forma y manera, o sea, Chucho.
En cuanto a Roto, es un mote dado a las personas que se visten de manera muy elegante, guardando los dictámenes de la moda, ya que Jesús Arriaga lo hacía para mezclarse en la alta sociedad, tal y como había hecho en bailes y paseos junto a Matilde.
No tarda en formar, una vez recuperado de su estancia en aquel, podríamos decir entre comillas, en aquel hotel, una banda criminal con hombres cuyos sobrenombres son de lo más eufónico, o sea, melodioso. Por ejemplo, el Rorro, el Changa, Juan Palomo, Lebrija.
Durante una década fueron muchos los que sufrieron sus asaltos.
Claro que debe señalarse que solo resultaba afectada a la gente acaudalada de la alta sociedad mexicana y que lo obtenido se compartía con la gente pobre que no tenían muchos recursos para sobrevivir. Por lo que es conocido también como el Robin Hood mexicano, es decir, robaba al rico para dar al pobre.
Ante tales sucesos, la sociedad mexicana se sorprendía, a la vez que le consideraban como su ídolo. Ni que decir tiene que su fama traspasó fronteras y que en sus asaltos la única fuerza que existió fue la del disfraz y su inteligencia, sin olvidar su versatilidad para hablar en diferentes tonos y una innata elegancia en el vestir.
Una de las tantas veces que utilizó el disfraz fue en aquella ocasión, y que lo hizo además de obispo, mientras que los dueños de la casa, así como los criados, recibían en la sala la bendición. El resto de la cuadrilla saqueaba la parte de atrás de la casa. En otro momento se hizo pasar por un barrendero sordomudo, el cual barría la calle donde había un almacén, para enterarse de cuál era el mejor método para entrar en él y, cómo no, robar.
Pero no solo él se disfrazó, también lo hicieron sus compinches en un asalto de un cargamento de plata vestidos como mujeres indígenas.
Se cree que vivió en México, Distrito Federal, en la avenida de Tacuba, cerca del antiguo colegio militar, junto con su hermana, y se dice que se le veía pasear en carruaje en las calles de las colonias Tacuba, Popotla, Anahuac y Tlaxplana. Como detalle, se dice que cuando los circos venían al pueblo, Jesús estaba más que feliz, ya que con su talento de imitar voces, hacía muñecos y practicaba la ventriloquía, con lo cual divertía a la gente del mercado. Además, se ganaba la confianza de los magos y aprendía sus trucos, con lo cual descubrió la facilidad para robar. Hablando del nombre de Chucho, habría que recordar, amiga Maite Fuentes, cómo uno de los componentes de aquel trío famoso de los Panchos, sí, se llamaba Chucho Navarro. Aquel grupo tan famoso que hoy no está, no canta, no actúan con los mismos de entonces, porque algunos han muerto ya, ¿no? Hoy los Panchos siguen con otros miembros que siguen todavía deleitándonos a todos en aquellas grandes, bellas y agradables canciones. Por eso nos acordamos siempre de aquel que fue uno de los cantantes del grupo, Chucho Navarro.
Pues este amigo, Chucho el Roto, ha abierto la primera... ha roto la línea de fuego para que volvamos a hablar de otros bandoleros mexicanos. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Están en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Ya saben, nos escuchan en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Y nos pueden seguir en internet en la página radiocolores.es y en las redes sociales.
Como anécdota, les voy a comentar que nosotros, pues, somos los del cofre de las palabras, como así se llama el programa. Ustedes podrán decir, hombre, eso es normal, ya que así se llama el programa que hacéis y que presentáis. Es que de esta manera, amigos oyentes, también se refieren a nosotros el equipo de compañeros radiofónicos cuando quedamos para algún asunto o tenemos que hablar sobre algún tema. Somos, o mejor dicho, vienen ahí los del cofre que llegan ahora. Así que nosotros vamos a continuar. Ella es Maite Fuentes y quien les habla, su amigo Julián Bilbao. Seguimos nuestro programa, pero con un poquito de música como esta que ya va a sonar en poquitos segundos.
Thank you.
Pues aquí estamos, aquí estamos y seguimos al compás de esta música de jazz tan agradable para amenizar nuestro programa, como siempre lo hacemos.
Mire, señor director, de siempre me han gustado las novelas de corsarios y de islas misteriosas.
Hoy, con esa voz que pone usted, ya me está entrando el escalofrío con eso, las islas misteriosas.
Pues a mí lo que me atrae son las curiosidades históricas de los grandes personajes.
Pues ya lo siento.
Hombre, no tenemos por qué coincidir y por qué tener los mismos gustos.
No, es por eso, señor editor. Es que ahora vamos a hablar de quién. ¿De qué isla, señor
editor? De una isla mítica llamada la isla de Thule.
Efectivamente. A esta ciudad lo ubican en la mítica isla al norte de Gran Bretaña. Vamos a hablar de Piteas de Massalia. Massalia es el nombre de la actual Marsella.
Efectivamente.
Quienes la menciona por primera vez era griego y fue geógrafo y explorador en el siglo IV antes de Cristo. Pitias dijo de Thule, que es la ciudad que está en esta isla mítica, que era el país más septentrional al norte de la isla de Gran Bretaña y que navegando se tardaría por lo menos como unas 6 semanas. En ella el sol de pleno verano nunca se ponía. Y sigue contando que sus moradores vivían entre hierbas, frutas y raíces, donde hay granos y miel con los que todos se alimentan.
Michel Lamy, escritor e historiador francés, uno de los más distinguidos del momento, es conocido por sus biografías de Julio Verne y Juana de Arco, así como por su labor de investigación sobre la Orden Templaria. Pues este señor, Michel Lamy, da una explicación en donde se asegura que dicha isla, aunque real, es la isla de Hiperbórea, un lugar donde se enfrentan el hielo y el fuego en una batalla eterna.
Sin embargo, no sé si por llevar al contrario o qué, el caso es que Procopio de Cesarea, Thule era una isla grande del norte, habitada por 25 tribus.
Posiblemente se tratase de Escatrata, la que hoy conocemos como la actual Escandinavia, ya que varias tribus son fácilmente identificables, tal como los gautas, un antiguo pueblo de origen germánico que habitó el sur de Suecia.
Por lo que Procopio escribió igualmente que los érulos, una tribu germánica que invadieron el Imperio Romano en el siglo III, provenientes de Escandinavia, lo hicieron tras ser expulsados de Thule.
Además, estaban los Sami, cuyo nombre significa gente que está unida. Muchos de ellos siguen viviendo en pequeñas comunidades allá en un sitio donde hace mucho frío, es decir, en el círculo polar ártico. Pese a las prohibiciones del pasado, los Sami mantienen una cultura propia y se extienden por Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia. Es una de las culturas nómadas más antiguas del mundo y es fácil encontrarles paseando renos entre las bellas y majestuosas auroras boreales.
Ya hemos hablado de los rumores, que muchas veces los rumores son buenos, son medianamente posibles, ¿no?
Pero, sí, según como...
Sí, pero es que existe el rumor de que los que allí vivían se pintaban el cuerpo de azul.
Fíjese, a esta isla también se la identifica como Thule, Tula, Tila, una expresión empleada en las fuentes clásicas para aludir a un lugar, generalmente una isla en el norte lejano. A menudo se cree que puede haber sido otros lugares como Escandinavia, mientras que algunos creen que se localiza en Estonia, en el mar Báltico.
Última Thule, en la geografía romana y medieval, puede también denotar cualquier lugar distante, situado más allá de las fronteras del mundo conocido.
A Thule la consideraban una tierra mágica, pues las leyendas guardan en su memoria que en ella se explicaba el origen de la humanidad.
Si nos paramos a pensar en los numerosos restos de fauna congelada en las islas árticas, hoy desoladas, como la isla Wrangel, en el norte de Siberia, en pleno océano Ártico, inscrita como integrante del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 2004, y de...
También habría que hablar de los yacimientos de carbón de las islas árticas. Llegamos a la conclusión de que dichas demostraciones son la prueba fehaciente de que en otro tiempo aquellas tierras fueron lugares donde la naturaleza estaba viva. Island en islandés, Iceland en inglés, que se pronuncia Bin Tao o algo así en chino, son todos términos que actualmente se corresponden con Islandia. Y como antes hemos citado a Plinio, este hace una nueva descripción de la famosa isla diciendo con un fuego siempre luciente, aludiendo probablemente a su naturaleza volcánica.
lady.
Yeah, why's that?
I know I've been so blue.
Oh,
I prayed each night for someone exactly like you. Now why should we spend money?
Oh, man, got it.
On a show or two. Nobody does those love scenes exactly like you. You make me feel so brave. I wanna end the world to you. And you seem to understand each foolish little dream I'm dreaming, a scheme I'm scheming. I know I'm my mother.
Yeah, I know it too.
Told me to be true. She made me for someone exactly like you.
A los acordes de esta música, que podríamos decir como vaquera, ¿no? Una música así marchosa, que te da ganas de mover las manos al ritmo de estas notas musicales.
Señor director, jefe, ¿qué le pasa? ¿Le veo algo nerviosito?
¿Quién, yo? ¿Qué va? ¿Por qué me lo pregunta?
Por nada en especial, es que se está mordiendo las uñas.
Yo, es que es algo que no puedo evitar. Y que no es de ahora, ¿eh? Lo hago desde muy pequeño. Y además sin darme cuenta. Yo creo que quizás sea un acto irreflexivo.
Pues no se preocupe, no será el primero ni el último, puesto que de esta clase de actos está el mundo lleno.
¿Y qué me dice, querida amiga mía colaboradora Maite Fuentes, de las personas que muerden los lapiceros como si fuese regalí de palo?
Pues mire, me hacen recordar a un producto el cual dábamos vueltas y más vueltas y más vueltas en nuestras bocas, que se ha convertido en algo tan normal que ni siquiera nos planteamos cuál puede ser su origen.
Creo que ya sé por dónde va.
¿Mm?
A que se trata del chicle.
Ajá.
Ah, fíjese, ¿cómo ha dicho? ¿Cómo me ha dicho?
Ajá.
Ah, bien.
Efectivamente, quería decir.
¿Y qué le parece si contamos su peculiar historia?
Pues yo creo que está muy bien. Así que vamos a comenzar diciendo que este producto no es muy antiguo. Fue allá en el año 1844, cuando un tal Curtis había conseguido preparar en la cocina de su casa un masticable a base de, asómbrense, resina de abeto y además con sabor a vainilla.
Uy, qué rico tenía que estar eso.
No sé qué decirle.
Pero el rápido desarrollo de la industria del papel acabó con los abetos y con el masticable del señor Curtis, aunque este no se acobardó. Y pensando y pensando una y otra vez, logró otro producto para sus masticables.
Ni más ni menos que con un aceite de parafina. Lo envolvió en un papel de color estridente y lo vendía diciendo que proporcionaba bienestar, relax, sensación de alivio y un sinfín de cosas más.
Fíjese que antes de seguir, a mí de pequeño y a usted también le habrán dicho que si nos tragábamos el chicle cuando lo mascábamos de pequeños, que nos podíamos morir.
Bueno,
a mí me han dicho, uy, como te tragues el chicle te mueres esta noche.
Eso
además
es una leyenda urbana como hay
sí,
otras,
claro,
pero
claro.
Bueno.
Pero es que pero a mí me daban miedo y andaba con un cuidado de no tragármelo.
Es que lo hacían por preocupación, porque muchas veces al hombre hay que negarle ciertas cosas para que, no negarle, sobre todo cuando somos pequeños, sí. Inventarse una fábula para, bueno, por no hacerlo, porque ya tragas el chicle, vamos, no es muy normal.
Yo creo
bueno.
Que usted y muchos de los amigos oyentes de pequeños habrán tragado el chicle. A mí me pasó una vez, o varias, y dije al día siguiente, pues no me he muerto, así que el chicle ya saldrá cuando tenga que salir. Aquel eslogan le duró bastante tiempo, mientras que un tal Tomás Adam, que se encontraba en Centroamérica, intentando localizar materia prima para fabricar goma de la de pegar nada más, tuvo la suerte de toparse con un árbol llamado zapote, chico zapote o zapotilla, el acra zapota de la terminología botánica, o el chicli o chicli de los aztecas.
Y del chicle de estos indios se pasa la palabra chicle. Adam regresa a su casa con un buen cargamento de chicle. Se cuenta que un día, cuando se encontraba en una farmacia, escuchó al boticario quejarse de lo mal que estaba elaborado el masticable de Curtis.
El bueno de Adams no se lo pensó dos veces. Recordó con qué ganas y gusto los indios masticaban aquella gomorresina que se obtiene de la saba de dicho árbol, por lo que decide viajar hasta los bosques del Yucatán mexicano y del Belice hondureño.
Curtis desconocía lo que tramaba Adams hasta que aquel producto con el nombre de chicle comenzó a venderse y a hacer furor en los mercados, por lo que otros empresarios copiaron su idea y bajaban a las regiones indias en busca de la gomorresina de aquellos árboles.
El señor Adams sí que supo fundar una industria, la del chicle, de las pocas que desde que fueron creadas aún perduran. En cuanto al chicle, este llega a España, pero tienen que pasar muchos años. Los primeros recuerdos de los españoles en torno a esta pasta son totalmente distintos, según en qué punto de nuestra geografía vivieran.
Por ejemplo, para los niños de la década de los 40, cuyas poblaciones estuviesen al lado de un puerto o de mar, sus evocaciones van ligadas a los soldados de la sexta flota de los Estados Unidos, que atracaban sus barcos en ellos y que repartían chicles entre los pequeños.
Y cuántas veces en muchas películas de guerra norteamericanas hemos visto cómo los soldados mascan el chicle en plena batalla, además, ¿no? Mientras que los de tierra adentro tendrían que consolarse mascando la algarroba y el regalí de palo, que este sí, que duraba una eternidad.
De todas maneras, jefe, no olvide que en aquella época pocos niños eran los que conseguían restallar el chicle con un sonido muy característico. ¡Plaf! Pues una pastilla del susodicho chicle costaba nada más y nada menos que 50 céntimos.
¿Costaba 50 céntimos una pastilla de chicle?
Todo un capital para un niño.
¿Qué me dice usted? Uh-huh. A mí me hubiese gustado el primitivo chicle, que no permitía hacer globos, porque algunas, cuando el globo explotaba, se te pegaba en la cara y luego para quitarlo no le guste nada. Pero bueno, sí, nos hace gracia, pero es que era la verdad. Sí, y muchos amigos siguientes dirán, pues estos señores, repente, los del cofre, tienen razón.
Se te quedaba pegado en la nariz.
Y hoy también, hoy comes un chicle, haces un globo y se te pegan las... Sí, sigue quedando pegado en la cara. Pero bueno, sigamos diciendo que Williams White añadió un frescor inusitado a su chicle de menta. Ya en los albores del siglo XX lo masticamos con sabor a fresa y entonces sí que se podía hacer globos.
Cuando entrabas en una tienda, ¿usted se acuerda, señor director?
Sí, no voy a acordar.
Vendían caramelos de todas las clases y todos los sabores.
¿Y qué olor había en esas tiendas? Tan agradables.
Bueno, chocolatinas, torpedos, que era un regaliz cubierto de una pasta de azúcar blanco. Y te topabas con los chicles. ¡Ay, querías estar en otro mundo! Ahora no tenemos más que fijarnos en cuántos formatos encontramos al chicle.
Ay, no siga por ahí porque me está poniendo con un sabor aquí agradabilísimo. Grajeas, como caramelos, que cuando se derrite el azúcar queda el chicle en barras, pastillas, bolas y un largo etcétera. Y de sabores, ¿qué podríamos decir? Menta, plátano, fresa, mora. Aunque cada país tiene un determinado gusto por un sabor en especial. Por ejemplo, el almizcle preferido por los africanos. En Extremo Oriente gusta con sabor a crisantemo o lila. Y en Estados Unidos los favoritos son el de uva y el de canela.
Pues mire usted, señor director, que ya sabemos que le gusta solo un poquito la carne de vacuno y la de lanar. También puede saborearse chicles... Agárrese a la silla.
Sí, me voy a agarrar.
Con sabores tan dispares como salsa wasabi, albóndiga, bacon, frijoles con salchita, mojito y foie gras.
¿Pero qué me dice? Unos sabores del chicle todo esto. Y si hablamos de los helados, no es nada extraño encontrarlo con sabores a jamón ibérico, sorbete de caviar, helado de tortilla de patatas, helado de ajo helado, de puré de patatas, guisantes, salchichas y salsa, helados de pescado, helados de fabada, callos y otros platos tradicionales. Que me estoy quedando sin respiración.
Yo con todos mis respetos, donde esté un helado de lo más normal. Hombre, de frutas son agradables, pero yo, vamos, ya llegar hasta uno de fabada, a mí me encanta.
¿Y qué me dice un helado de tortilla de patatas? ¿A qué tiene que saber eso?
Pues a tortilla de patatas, señor director, ¿a qué quiere que sepa? Pero bueno, en fin, incluso la industria farmacéutica sabe mucho de esto, ya que ha hecho del chicle un aliado. Contra los mareos, contra el mal olor de boca y contra las caries dentales. Claro, que se trata de un chicle sin azúcar. Ese está recomendado por los dentistas.
En cuanto a las fórmulas de fabricación de las bases del chicle, permanecen celosamente guardadas en cada compañía, pero lo que sí sabemos, o por lo menos para orientarnos, es que podría ser, por ejemplo, más o menos un 20% de jarabe de base, o sea, la goma, un 70% de azúcar molida, un 20% de jarabe, glucosa, el 0,5% de glicerina y un 0,1% de aroma.
Pues nos vamos a poner, no sé, bien sentaditos. Y vamos a hablar que existen detalles curiosos que nos llegan hasta los griegos. Ellos masticaban resina, los mayas la goma, los asiáticos las raíces del bullo, los pueblos tropicales ginjens o nueces de cola, los esquimales por no tener como no tenían raíz alguna, habían descubierto algo, que los cartílagos de las focas o la piel de los cachalotes y ballenas les servían lo mismo.
Si ustedes, amigos oyentes, le quitan al chicle de hoy los aromas, los plastificantes y los edulcorantes, tan solo nos quedaría la pasta masticable que llevaban los soldados de Alejandro Magno en sus guerras contra los persas, y la misma que mil años después pasearían por todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos.
Hemos hablado del chicle en función del sabor y del olor, pero la psicología intenta explicar este fenómeno para el cual hemos de remontarnos a las dependencias orales del albor del individuo, a la tibia y gratificante leche materna, al instinto de succión con el que se nace y gracias al cual el bebé sobrevive, y siempre y en cada momento en el que distraídamente el ser humano mordisquea un lápiz o se muerde las uñas.
La extracción de la resina se continúa haciendo tal como lo hacen los azucareros, es decir, exprimiendo el arce, sacaban el jugo, hervían el zumo resinoso para concentrarlo, lo dejaban enfriar, después lo cortaban en forma de panes y lo enviaban a sus centros de elaboración en Estados Unidos para ahí refinarlo y esterilizarlo. Y otro dato a tener en cuenta es que en algunos países se gastan más dinero en comprar goma de mascar que en detergentes finos, desodorantes o pasta dentífrica. Y aquí sería bueno recordar cómo también nosotros de pequeños guardábamos el chicle de un día a otro en un vaso de agua. ¿A que sí se acuerdan ustedes, amigos oyentes, de este detalle? Pues seguimos con un poquito de música y volvemos.
Pues antes hablábamos de que guardábamos el chicle en vasos de agua, que bueno, cuando se iba no tenía ni sabor ni nada cuando lo volvíamos a masticar. Pero bueno, pero hay un personaje aquí poco conocido. Bueno, pero este personaje tiene una tira cómica en un rotativo vasco, que es
una columna,
es un correo. Y tiene, bueno, tiene una tira cómica, Donceles.
El famoso Donceles.
Pues aquí este señor, ¿cómo se llamaba?
El padre de Donceles, Olmo, señor Olmo.
Ahí está. Pues famoso. Olmo decía que cuando veía el globo salir de la boca, parecía que estábamos echando el esófago por la boca.
Tenía, sí, en la columna que él escribe en este rotativo vasco, pues es una persona, una prosa muy fácil y muy muy amena, muy agradable y a veces muy cómica, ¿no? Y decía eso lo que mi compañera Maite Fuentes dice. ¿Qué decía? ¿Cómo decía?
Pues eso, que parecía que estábamos sacando el esófago por la boca.
Y es verdad. Ustedes comprueben cuando alguna persona está con un chicle y verán que lo que le decimos tenemos razón. ¿Qué le parece si ahora paseamos un poquito? Tomamos un chicle de menta o de fresa.
¿Para qué quiere tomar? ¿Para qué quiere tomar? Tomaríamos un refresquito.
Bueno, pero un chicle no está mal.
Pero sería, ¿no? Masticar, ¿no? Masticarlo. Usted toma todo.
Sí, sí.
Todo, bueno, lo que se menea.
Bueno, mientras tanto damos un pasito por Palencia con
el
chicle
de
menta.
Yo ya tengo puestas las zapatillas de andar.
Bueno, pues sí, vamos a dar un paso. Le voy a llevar a usted por un recorrido por una de nuestras calles de Palencia, la calle de Antonio Álamo Salazar, también conocido por Pozaldez. Ya que este señor nace en la localidad de este nombre, en Valladolid, un 1 de noviembre de 1921. Aunque su familia se traslada a Alba de Tormes y Salamanca, donde vive su niñez y su juventud. El trabajo de la tesina al terminar la carrera en la Escuela Oficial de Periodismo se titulaba Lo periodístico en la vida y obra de Teresa de Jesús.
En 1945 llega a Palencia y es en nuestra ciudad donde ejerce como jefe de programación de Radio Palencia, lo que es en la actualidad Radio Nacional de España. Aquí en Palencia se casa con María Luisa González y tiene 7 hijos, ejerciendo de palentino por los 4 costados. En el 48 es nombrado presidente del Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica y en el 58, 10 años después, ingresa en la redacción del periódico El Diario Palentino.
Algo bulle en su interior, sus recuerdos de Alba de Tormes y de la Santa Carmelita, Santa Teresa de Jesús, y es cuando comienza a escribir y publicar todo lo que ella le inspira, su vida, sus obras. En el año 1962, Antonio Álamo es elegido académico numerario de la institución Tello Téllez de Meneses, publicando las obras Perfil de Palencia en la huella de Santa Teresa de Jesús y Antorchas espirituales en la huella de Santa Teresa de Jesús en Palencia. Como cronista, que lo era de Alba de Tormes, edita la guía de la villa, donde en cada rincón está embebido del amor a la santa y doctora de la Iglesia.
Es tanto el amor que profesa a esta santa que el discurso de ingreso como académico de número de la Tello Téllez de Meneses versó sobre Palencia y Santa Teresa. Ingresó en el diario Palentino en 1958. 19 años después es nombrado director, cargo que solo dejará en 1981. Fue corresponsal en ABC y en la agencia Europa Press. Nombrado delegado provincial de la cultura, dotado de un extraordinario don de gente, escribió varios libros populares con temas religiosos y estampas de la vida de Palencia.
Asimismo, numerosos ensayos y artículos en prensa y radio. Obtuvo más de 100 premios literarios, incluyendo poesía. Él dio a conocer a las monjas que acompañaron a Santa Teresa en la fundación de Palencia, como la hermana María de San Bernardo, Madre Catalina del Espíritu Santo, la hermana María de la Visitación y la hermana Jerónima de San José.
Además, Antonio nos descubrió que la santa mística, maestra de oración y gran reformadora del Carmelo, recibió durante su estancia en Palencia en 1581 la esperada y gran noticia de haber sido aprobada su reforma, algo que la santa esperaba con toda su alma.
Estamos ya en el año 1981. Antonio Álamo fallece en un accidente de carretera cuando viajaba a Alba de Tormes. Las localidades de Alba de Tormes, ahí en la provincia de Salamanca, Palencia y Laguna de Duero, en Valladolid, han dado su nombre a una calle. Tanto los compañeros que compartieron largas horas en radio y en prensa con las personas que le conocieron, todos están de acuerdo de decir que fue un gran profesional y una persona afable y buena. Como detalles, podríamos narrar que Antonio Álamo Salazar tenía una hermana carmelita y una hija llamada Teresa. Su biblioteca siempre tuvo sitio para todo aquello que se publicase de la santa andariega. Esta calle, es una calle corta, tiene su comienzo o su fin, podríamos decir, lo que ustedes prefieran, en la avenida de Ramón Carande. Y nosotros vamos a escuchar un poquito de música y continuamos.
poor Johnny's heart went pity-pity-pat somewhere in sunny France. He met a girl by chance with the naughty, naughty glance. She looked just like a kitty-kitty-cat. She loved to dance and play. So he learned no French when he left the trench. He knew well enough to say, oui, Marie, will you do this for me? Oui, Marie, then I'll do that for you. I love your eyes, they make me feel so gloomy. You'll drive me loony, you're teasing me. Why can't we polyboo like other sweethearts do? I want a kiss or two from a cherie. Oui, Marie, if you'll do this for me, then I'll do that for you. Oui, Marie. They walked along the bully bully body, whispered, you for me. Someday in gay Paris, I will make you marry me. Just then a bunch of bully bully boys threw kisses on the fly. Marie got
pues sí, nos retrotraemos un poquito con esta canción a los años 20, 30 sí, sí. O incluso
somos
antes.
Que nosotros ni estamos en proyecto siquiera, ¿eh?
Oh, no estamos ni en proyecto ni a humores, ni muchísimo menos. Vamos a hablar de la maldición de Esquilo. ¿Qué le parece?
Pues me parece muy bien, porque como está ya aquí puesto...
Este señor nace en Eleusis, Ática, en el año 525 a.C., precisamente donde se celebraban los misterios de Eleusis, perteneciendo a una noble y rica familia de terratenientes. Está considerado como el primer gran representante de la tragedia griega, predecesor de Sófocles y Eurípides.
Tras las victorias contra los persas en las batallas de Maratón y Salamina, en las que estuvo luchando, vivió en un periodo de esperanza para Atenas. Desde Sicilia fue llamado por el rey Hierón para que le visitase. Años más tarde regresaría para quedarse definitivamente.
Se dice que Esquilo llegó a escribir 90 obras, de las que únicamente se conservan 7, entre ellas la trilogía de la Orestíada, Agamenón, las Coéforas y las Euménides, más los Suplicantes, los 7 contra Tebas y Prometeo, encadenado, obra sobre cuya autoría existen aún dudas. Falleció en el año 456 a.C. en Gela, Sicilia, 2 décadas antes de que la guerra del Peloponeso hiciese que los griegos se enfrentasen.
Tal fue la huella que dejó en Sicilia que los sicilianos le erigieron un monumento en su recuerdo.
Como curiosidad, habría que decir que, tal y como hacían las personas importantes de aquella época, Esquilo consultó el oráculo sobre su vida. ¿Y qué decía este oráculo? Morirás aplastado por una casa. Asustado, tomó la decisión de marcharse de su casa para vivir en Sicilia.
Pero al destino no se le intenta burlar y te buscará hasta que te encuentre. Y así sucedió. Se hallaba el escritor sentado en pleno campo, quizá redactando algún escrito, sin percatarse que por encima de su pulida cabeza, pues era calvo, un quebrantahuesos volaba en el cielo, llevando en su pico una tortuga.
Este pájaro tiene por costumbre soltar a sus presas sobre los salientes de las rocas para matarlos o romper los huevos con piedras para abrirlos. El caso es que parece ser que confundió la cabeza de Esquilo con una roca y el bueno de nuestro pajarillo soltó su presa, que cayó sobre el escritor, fulminándole. ¿Se había cumplido la profecía? Eso parece, si recordamos que los caracoles, los ermitaños y las tortugas llevan la casa a cuestas y también la almeja, aunque esta no anda, pero sí que se desplaza.
Fíjese lo que es la vida. Claro, no especificó qué clase de casa es el que le iba a venir encima.
Claro, no se dice.
Aunque muchas veces esos augurios, en vez de tratar de darles un reconocimiento, más bien nos juntamos a lo que nosotros... Mira, ¿ves? Este que, como le dijo aquel que tenía que subir unas escaleras, pero no dice qué escaleras.
Claro.
Pero puede ser una escalera de casa o puede ser una escalera de, pues eso, de tramos. En fin, aquí pasó lo mismo.
Pues esta fue un poquito la maldición del bueno de Esquilo. Somos el cofre de las palabras.
Un espacio radiofónico que escuchan a través de las ondas de Radio Colores.
Una emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Nos pueden seguir en la página web radiocolores.es y en las redes sociales.
Y llevamos ya un ratito de programa. Nos queda un poquito todavía.
Que hemos dicho que estamos en el dial 107.7.
Ah, lo más importante,
la frecuencia modulada.
El 107.7,
o sea,
claro.
A la derecha según entran.
A la
ahí
derecha,
no,
al fondo, ahí estamos.
Ahí estamos.
Nos vamos hasta el fuerte de Samaipata en Bolivia. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, pues decir que este fuerte está en el departamento de Santa Cruz, provincia de Florida. Allí se encuentra ubicado. Y que consta de dos partes. El cerro, que posee numerosos grabados rupestres y que con probabilidad fuese centro ceremonial durante los siglos XIV y XV de la antigua ciudad y de la zona que se encuentra al sur del cerro, donde están los edificios administrativos y viviendas.
Una gigantesca roca esculpida domina la ciudad desde lo alto, siendo un testigo único en su género de tradiciones y creencias prehispánicas que no tiene comparación en toda América. Pertenece a la cultura Mojocoyas, siendo un lugar conocido por haber sido utilizado como centro ritual a la vez que residencia de personas.
Este centro ceremonial consta de una roca enorme, enorme, monolítica, de arenisca roja, de 200 metros de largo y 60 metros de ancho. La formación de esta roca comienza en el año 300 después de Cristo y lleva esculpida en ella pues animales, formas geométricas, hornacinas, canales, recipientes de significado religioso. Todo ello, como hemos dicho, esculpido por artesanos y escultores de gran habilidad.
Es también la cumbre de las obras ceremoniales precolombinas más colosales del mundo que domina la ciudad, por lo que es testimonio de tradiciones y creencias prehispánicas. En el siglo XIV es nombrada capital de provincia por el Inca que la invade, confirmada esta etapa por las características que han ido descubriéndose por las excavaciones.
La plaza con edificios públicos monumentales a su alrededor, terrazas en las laderas vecinas, destinada para la agricultura, típica de este tipo de asentamiento inca, fue fortificación contra los ataques de los chiriguanos, guerreros belicosos pertenecientes a la región de Chaco, que a partir del 1520 duraron 10 años.
Lo que les trajo a los incas su ubicación estratégica también fue requerida por los españoles. En 1545 las minas de plata del Cerro Rico en Potosí comienzan a explotarse, mientras que el asentamiento colonial de Samaipata se convierte en un importante nudo de parada en la carretera de Asunción y Santa Cruz, con otros centros coloniales de los Altos Andes, por lo que el antiguo asentamiento ya no tiene ninguna importancia militar y por lo que es abandonado a su suerte.
El coro de los sacerdotes es el punto más alto. Tuvo más de 5 santuarios, la parte de la roca que daba al sur. Solo los nichos cortados en sus paredes sobreviven. La casa del estilo colonial es de estilo árabe andaluz, con un patio central cubierto. Este lugar era conocido y visitado por viajeros y estudiosos del siglo XVIII, declarado más tarde Monumento Nacional.
El principal centro administrativo es un enorme edificio conocido como el Calanca, que está en la plataforma más baja y enfrente a la zona ceremonial en la roca, a través de una amplia plaza. Un grupo de 12 casas grandes o mediadas, agrupadas en forma de H, se conocen como Acalabasi, posiblemente destinadas a intercambios por las vírgenes del sol, que contiene restos de tejidos confeccionados con fines rituales. El fuerte fue mantenido vivo por su población, aunque es a finales del siglo XVIII cuando los estudiosos se fijan en él. Es estudiado intensamente a partir del presente siglo. Poquitos minutos ya para terminar nuestro programa, pero todavía con unos minutos delante, poquitos, claro, escasos, pero para decir algo muy interesante. Por ejemplo, la lengua en el ruedo. ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo vamos a ver. Sea o no la fiesta nacional, el arte de cuchares ha aportado al español innumerables voces y fórmulas para el uso figurado. Se dice que vemos los toros desde la barrera.
Cuando hablamos de algo sin comprometernos en ello o que alguien le ha cogido el toro, sin cumplir un plazo se entretuvo demasiado un asunto y que actuamos a toro pasado siempre que intervenimos a deshora. Pero también está saltarse a la torera, es decir, pasar por alto una norma o trámite. Y esta frase la estamos viendo hoy en muchos sitios, por desgracia, esto de saltarse a la torera, normas y trámites. Y crecerse en el castigo, que es igual que sacar fuerzas de flaqueza a la manera del toro bravo. Llamamos embolado, como la vaca o el toro de las capeas, a cualquier situación comprometida de la que podemos salir si alguien nos echa un capote, esto es, nos presta su ayuda. Quien nos complica la vida o nos coloca en trances embarazosos, nos hace una faena. Pero si esta faena es de aliño, se trate de una chapuza o un arreglo precipitado y defectuoso. Del indiferente e impávido, decimos que hace el don Tancredo, como la suerte estatuaria del mismo nombre. Un exceso de esfuerzo nos deja para el arrastre, es decir, exhaustos. Pero si mereció la pena y triunfamos en el empeño, hablamos de salir por la puerta grande. Del que se jubila o abandona una profesión, decimos que se ha cortado la coleta, y a quien destaca sobremanera en su actividad, se le moteja como el primer espada. Y en fin, taurófilos y taurófobos, todos nos hemos puesto alguna vez el mundo por montera. Amiga Maite Fuentes, ¿qué le parece a usted esto?
Pues yo no sé qué contestar, porque no sé, a lo mejor tengo que llamar a mi abogado.
¿Se ha puesto usted alguna vez el mundo por montera?
No, que pesa mucho.
¿Ha hecho usted el don Tancredo, se ha cortado la coleta o alguna cosa de eso?
Bueno, el Tancredo sí lo hago cuando, bueno, pues cuando estoy esperando al autobús o cuando estoy esperando a pasar un semáforo. Sí, sí, el don Tancredo, pues sí, también puede ser. Y luego, pues eso de cortarme la coleta, sí, tuve hace unos años coleta, sí. Sí.
¿Qué podríamos decir? Ponemos, ¿se ha crecido usted en el castigo? ¿Se ha estado a la torera alguna vez alguna cosilla?
Que saltarme a la torera, que soy muy pequeña yo y el listón está muy alto,
bueno,
señor
en
director.
Fin,
así
que como usted puede comprobar, todas estas expresiones se las usamos todos los días en nuestras conversaciones y sin darnos cuenta muchas veces, como yo decía en el comentario, seamos taurófilos o taurófobos. Pues amigos oyentes, gracias por el favor de su compañía. Será hasta la próxima semana, si Dios quiere, en un encuentro más con todos ustedes.
Ha sido una hora intensa, ya que hemos hablado de...
Hemos hablado de muchas cosas. Por ejemplo, de Chucho el Roto o el Robin Hood mexicano. También estuvimos en la isla mítica de Thule. Dimos un paseo por Palencia, por la calle Antonio Álamo Salazar. Nos adentramos en el fuerte Samaipata en Bolivia. Hablamos de la maldición de Esquilo y terminamos con el juego de las palabras, un lenguaje taurino en nuestras conversaciones.
Ya lo saben, amigos, la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te puede tocar. Esa frase creo que es sobradamente conocida.
Sí, me suena, si usted me lo recuerda.
Pues es de Forrest Gump.
Ah, el famoso Forrest Gump.
Bueno, pues amigos, hasta la próxima.
Estuvimos en el control y el registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización del programa. Así yo también me despido, saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.